Lo dijo Sir Francis Bacon. Quien no quiere pensar es un fanático. Quien no puede pensar es un idiota. Quien no osa pensar es un cobarde. Luis Novarezio. Lo pienso y te digo.
Hola, soy Luis Novarezio. Me gusta encontrarme con vos en estos podcasts. Sigo grabando en mi casa de manera muy doméstica. Hay una toalla sobre mi escritorio, mi teléfono celular puesto a unos 25 centímetros. Sigo mirando por la misma ventana, sigo viendo los mismos árboles. Sigo viviendo la misma cuarentena del coronavirus y su pandemia. Hablé esta semana que terminó con dos personas a las que estimo, quiero y respeto mucho. Con Gabriel Rolón y con Darío Stanreiber. A Gabriel hace un montón que lo conozco. Sabes que es psicoanalista, sabes que es escritor, sabes que es el bestseller más importante de no ficción de la Argentina. Y a Darío lo conocí no hace tanto, este filósofo que nos enseña didácticamente a enamorarnos de la ciencia de los por qué. La filosofía es una pregunta antes que una respuesta. Y el coronavirus apareció en nuestras charlas, separados. No fue que conversé, lamentablemente, con los dos juntos como me gustaría. Y después de charlar con ellos, me pregunté qué podía decirte sobre el coronavirus. Y ellos me llevaron a esta reflexión. Puedo preguntarte qué hacemos con el coronavirus y qué queremos hacer después del corona. Gabriel Rolón escribió un libro que es El precio de la pasión y cuenta allí una anécdota que me parece vale la pena cuentes, sepas o en todo caso leas si tenés ese libro en la biblioteca. Isaac Perlman era un violinista israelí, probablemente el mejor de su momento, y en 1985 fue a dar un concierto como tantos en el Lincoln Center en Nueva York. El Lincoln Center es la catedral de la música clásica. Perlman había tenido polio en su niñez y por lo tanto cada vez que ingresaba había una larga y respetuosa espera del público porque él llegaba caminando lentamente con sus muletas y con esos aparatos que fijan un poco la posición de las piernas. Como cada vez Perlman ingresó, la gente muda pasó esos largos minutos hasta que se sentó, tomó su violín, le hizo señas al director y comenzó la ejecución de una sinfonía. Casi en ese instante se escuchó un ruido que los conocedores tienen absolutamente claro de qué se trata. Se le rompió una de las cuerdas del violín. Normalmente cuando eso sucede, se para el concierto, el violinista se levanta, va a buscar otro violín y vuelve. Perlman mantuvo un momento de silencio y le hizo señas al director que siguiera. Es casi imposible, seguir ejecutando una sinfonía sin una cuerda que te da varias notas. Y este hombre, según cuentan todas las crónicas, imaginó y sustituyó las notas con la creatividad de un maestro. Tocó con una cuerda menos toda la sinfonía. Cuando terminó, la ovación duró tanto como la espera para que este hombre con muletas y con aparatos en sus piernas pudiera sentarse. A la jornada siguiente, hablé con Darío Stanreiber por la radio, por Radio La Red, en donde trabajo, y hablamos sobre qué hacer después del coronavirus. Como Rolón, Darío, como quien suscribe humildemente, estamos convencidos de que el deseo es la pulsión de vida, es aquel arquitecto que te permite pensar, hacer y concretar lo que querés. Y Darío me decía, ¿no será también un momento para pensar si lo que deseamos es lo que verdaderamente deseamos o el deseo que nos deja el sistema para que nosotros elijamos? A ver si me explico. ¿Vos querés hacer esto porque de verdad querés hacer esto o porque está formateado por el capitalismo, por la sociedad argentina, por tu familia, por lo que sea para hacer esto? ¿No es un buen momento para pensar en serio qué queremos, qué deseamos, qué de verdad vos querés hacer con tu vida cuando superemos, porque lo vamos a superar, a la pandemia del coronavirus. Es raro, ¿no? Porque muchas veces uno cree que está deseando algo que en el profundo sentir individual está grabado. Y en el fondo es acomodarte a lo que se espera de vos, a lo que el resto quiere de vos. ¿No está bueno empezar a pensar de verdad qué querés vos? Y no como un modo de desafío al resto, a tu familia, a tu sociedad, decirles, está muy bien lo que ustedes quieren, pero yo quiero esto y lo voy a hacer. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nos están haciendo tocar la sinfonía con una cuerda menos. Esa cuerda la rompió el coronavirus. Y es espantosamente aburrido, agobiante en muchos casos, e inentendible en la mayoría, pasar esta cuarentena. Nos sacaron una cuerda. El desafío es volver a buscar otro violín y con todas las cuerdas hacer lo que se espera. O con esta cuerda rota, como Perlman, intentar pasar esta cuarentena haciendo sonar la sinfonía de la mejor manera posible. Y quizá, en este tiempo, con una cuerda menos, podamos encontrar profundamente lo que deseamos hacer con nosotros. A Rolón lo podés leer en El Precio de la Pasión. Y a Darío Stanreiber, si tenés ganas, y este podcast va a ser mucho más largo de lo que habitualmente hago, en esta nota que acá mismo te dejo y que fue una charla que tuve con Darío Stanreiber en Radio La Red. Con una cuerda menos, te deseo tu deseo, porque el deseo es el mejor arquitecto de la vida.
¿Cómo la estás viviendo, Darío?
Yo vivo como el vaivén entre la constatación de que la humanidad no tiene destino, por un lado, viendo aparte todas esas situaciones así como de salvataje individual, ¿viste? De cagarse en todo, o sea, como que por un lado acrecienta mi misantropía, ¿no? Esta sensación histórica de que el ser humano es un error de Dios, ¿no? Se equivocó en un momento y quedó esto, ¿viste? Y estamos ahí, digamos, y al mismo tiempo me pasa, que le debe pasar a todos, lo contrario, ¿no? Con lo cual la fluctuación es insoportable también, porque de repente ves esas escenas, esas historias que las veías en las películas de las grandes catástrofes y como la humanidad junta, y empezás a ver situaciones que no son las que circulan en los medios, que son las más comunes, sino, no sé, de vecindad, ¿viste? De gente que está pendiente del otro. Vos decís, ah, mira, hay gente pendiente del otro cuando parecía que ya no, que nos había ganado el individualismo atroz. Entonces vivo un poco ese vaivén. Y está bien que lo vivamos. Digo, esta situación acrecienta más que nada nuestra angustia existencial. Abre un tiempo otro. El tiempo en casa es una locura. Decía Shakespeare, que en Hamlet decía, el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Yo creo que tiene algo de eso, esta sensación. Está desquiciado nuestro tiempo.
Qué buena frase. El tiempo,
es tremendo. Está fuera de quicio, está fuera de eje. Se nos fue a la mierda cualquier constatación ordenatoria de nada. Te levantás a la mañana y el despertador ya no suena. Ya tu vida no es una cadena de montaje donde tenés que productivamente bañarte en 3 minutos, desayunar en 5, salir corriendo a agarrar el colectivo que nunca llega a horario, llegar tarde al laburo. De repente estás como paralizado, ¿no? Ahora, esa parálisis la podés ver como desesperantemente, o la podés ver también como una oportunidad.
Claro.
Los griegos, cuando hablan del tiempo, la mitología griega, no tenían un único dios sobre el tiempo. Viste que la mitología nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, sobre el amor no había un único dios, había muchos.
Claro.
Y eso habla de que hay diferentes dimensiones del amor que nosotros lamentablemente perdimos y las concentramos en una. Acá pasa lo mismo. Una cosa era el tiempo lineal, productivo, cronometrado. Otra cosa era el tiempo eterno, que era la idea de eternidad. Eran dioses distintos. Y había otro dios, un tercer dios, llamado Kairos, que después el cristianismo toma mucho de esto, que es la idea del tiempo, pero no cuantitativo, sino cualitativo. El tiempo de la oportunidad, como viste cuando decís, este es mi tiempo.
Sí,
este es mi tiempo. Este es un tiempo. Este es un tiempo que no elegimos, pero es una ocasión. ¿Para qué? Para ver qué mierda hago de mí mismo. Que no es poco, porque en general esa pregunta uno no se la hace cuando tiene que salir a laburar o cocinarle a los chicos. Entonces de repente estás obligado a detenerte. Y esa detención de la productividad del tiempo increíblemente puede ser una oportunidad. ¿Para qué? Para pensar un poco, claro. ¿Qué hago? Claro, ¿qué estoy haciendo? Esto va a pasar, obvio. Ahora, ¿qué voy a hacer después? Porque este tiempo me pegó un cachetazo, ¿viste? Y me hace repensar en qué lugar estoy parado.
Pues es que yo todos los días digo como una cosa así de un mantra, que el deseo es el mejor arquitecto de la vida, invito a que todos persigan su deseo, pero así, inclaudicablemente y demás. Y yo decía, ahora es como complicado, porque yo digo, seguí tu deseo, y tu deseo está nada menos que tabicado por el confinamiento físico. Entonces, bueno, a lo mejor esto sirva para que nos dé un buen tiempo, para que cuando esto pase, que no se sabe nunca, de verdad pongamos en acción y no lo posterguemos, pues te narcotizás con la cotidianeidad, con lo que haces todos los días, y decís, bueno, ya voy a ir por mi deseo. A mí me parece que esta cosa espantosa que nos está pasando revitaliza la necesidad de perseguir el deseo.
No me cabe duda, te agregaría que, más filosóficamente hablando, nos hace cuestionar si esos deseos que nosotros creemos que son nuestros deseos son realmente nuestros deseos.
Ah, buenísimo, claro.
Y sí, o hasta qué punto, porque justamente el que, como decís muy bien vos, que hoy la sociedad en la que vivimos no te permita, digo, por la situación en la que estamos, que ese deseo se plasme, por ahí es una buena oportunidad para pensar, como decía Michel Foucault, si los deseos son realmente propios, o si, por decirlo medio simplemente, ¿no? Pero esos deseos son como introyectados en nosotros.
Sometidos al designio del capitalismo de lo que vos quieras ir, ¿no?
Total, de un montón de sistemas de poder, desde el capitalismo, la mercantilización de la existencia, hasta, no sé, la burocratización de la vida. Yo creo que muchas veces, yo cada vez estoy como más enojado con la burocratización de la existencia que con otra cosa, con hacer cosas porque hay una maquinaria que está moviéndose, claro, que uno nunca la para preguntarse qué onda. Y de repente, acá nos pararon a todos de un cachetazo, e increíblemente se nos permite replantearnos los términos de nuestro deseo. Yo creo que
tal cual.
Nadie va a salir indemne de esto, más allá de que te contagies o no. O sea, algo nos está pasando. Después, yo qué sé, la mitad elegirá hacerse el pelotudo y seguir como antes y decir, ay, mira, recordar, ¿viste? El año 2020, como diciendo, fue tremendo, y obturar, ¿no? Y como taponar todas esas sensaciones que se despertaron. Pero a todos se nos están despertando sensaciones radicales en relación a las grandes preguntas acerca de nuestro paso por la Tierra. Entonces,
tal cual. Es una enseñanza dramática, radical, de que somos finitos. Finito no de la panza mía no está, quiero decir que se termina pronto. Y lo otro es, ¿cómo salís de esto? Porque, digo, yo siento también como que hay una esperanza, ya, te lo digo al menos yo, es una cansada la que te voy a decir, bueno, ya está, ya lo entendí, ahora arranquemos, encuentren la vacuna, ya entendí cómo es la cosa. Y no, ¿sabés que tampoco eso se puede? O sea, los que nos creíamos omnipotentes en este 2020 tan adelantado, no podemos con eso.
Sí, muchas enseñanzas. Primero, entiendo la ansiedad, y te digo, esto obviamente se va a resolver. La historia de la humanidad, digamos, es la mejor prueba. Ahora, no te quepa duda que va a aparecer alguna pandemia dentro de algunas décadas. O sea, acá hay como una especie de carrera, por decir así, que no se detiene, ¿no? Del mismo modo que, viste, todo el mundo te hace la pregunta de ¿aprenderá la humanidad de esto? Bueno, si mirás para atrás...
No, claro.
No es que salimos de las grandes catástrofes, ¿no? Catástrofes de todo tipo, no quiero mezclar, pero pasamos la peor catástrofe de la humanidad en términos de el ser humano disolviéndose a sí mismo, que fue el Auschwitz y la Segunda Guerra Mundial, y yo qué sé.
Ahora digo, no estamos hablando con Darío Stanreiber, por las dudas, para el que se suma ahora a la radio, está con nosotros el filósofo Darío Stanreiber. ¿No es muy simbólicamente lisérgico, que es una enfermedad que se transmite por estar cerca del otro, por dar un beso, por abrazar? O sea, que me parece impresionante eso.
Es como, la otra vez hablaba con otro medio, es como el fin de la metáfora de las teorías del disciplinamiento social, ¿viste? O sea, todas las teorías del control social, antes de la pandemia del coronavirus, cuando postulaban cuál era el método más efectivo para que alguien te domine era este. Entonces, por eso corría mucho la idea, y hay un montón de filósofos que se le animaron a decir la invención. Hay un filósofo que es de los mejores pensadores contemporáneos, que se llama Agamben, un italiano.
Giorgio Agamben, claro.
Giorgio Agamben, que a fin de febrero escribió un texto, lo puedes buscar en internet, que dice La invención de la pandemia, donde directamente decían, esto es el poder que inventa estas cosas para dominarnos a todos. Claro, después lo pasó por encima, digamos, la efectividad de lo que está sucediendo, y él salió a defenderse diciendo, no, yo no digo que fue inventada la pandemia. También digo, ojo, y esto quiero charlarlo con vos, Luis, ojo con las zonas de indeterminación, digo, yo le exijo al Estado que esté presente, que se haga cargo, porque el mercado no se va a hacer cargo de estas cosas, ¿sí? Se hace cargo el Estado de estas cosas, y más en una sociedad desigual como la nuestra, donde si el Estado no se hace cargo, es imposible que los sectores más postergados puedan tener alguna posibilidad de salir de acá. Pero digo, yo le exijo al Estado, como está haciendo, ¿no?, el Estado, que se haga cargo, que esté presente, pero también, como soy ciudadano y vivo en una sociedad democrática, le exijo al Estado que no se sobrepase. Porque ser democrático significa exigir al Estado que se haga cargo de todos sus ciudadanos, pero también que no se sobrepase en sus roles y sus funciones. Hoy leía en Clarín una nota de un chico de General Pico que fue a comprar pan y lo cagaron a tiros, digamos, sin darle la voz
pero,
de
alguien. Pero mira, me gusta tanto que lo cuentes, pues de otro costado ideológico, bien distinto al tuyo, Jorge Asís planteó un poco esto diciendo, hay un fin noble, que es que nos cuidemos la salud y todo esto. ¡Ojo! Que bajo este fin noble no haya puestas de gorras autoritarias para transformarnos en no sé qué, en patrulleros del hacer ajeno, ¿no?
Voy por más.
¿Sí?
En esa línea. Yo creo que la persona que viola la cuarentena es un egoísta de mierda, que hay que, de algún modo, estar atento, y obviamente hay fuerzas de seguridad que tienen que cumplir constitucionalmente su rol,
sí,
que es detenerlo y hacer todo lo que hay que hacerlo. Y después hasta puede tener la condena moral de sus vecinos, de sus amigos y de la sociedad en general. Ahora, otra cosa es que se vuelva cultura política ciudadana el estado policíaco de vigilancia para con el otro. Porque entonces perdiste la batalla.
Tal cual.
Ganó el virus, ¿entendés? Sí. Es como que una cosa, yo lo separaría así, Luis, una cosa es el virus biológico, orgánico, y otra cosa es la representación que el ser humano se hace de ese virus. Y todas las prácticas y acciones que empezamos a realizar en función de eso, que pueden o no tener que ver directamente con lo que se exige frente a esta situación.
Totalmente, total.
Nadie te exige que te vuelvas un policía, ¿viste?
Total, total.
Como forma de vida. Eso me parece que está, eso hay que cuidar, y ahí está bueno como, o sea, la verdad sería, voy a decir, un ideal kantiano en este caso. Sería ideal que uno cumpliera la ley porque la sintiera,
claro,
no porque está la policía intentando,
total,
o sea, ¿entendés? Porque
sí, darte con el palito, bollar ideas, como decía Mafalda, claro, obviamente.
Claro, es al revés, ¿entendés? Pero no se da así, ¿no?
Total. Te quiero mucho, Stan Raiver.
Yo también.
El pensamiento es la semilla de la acción. Aquí dejamos crecer el árbol hasta los frutos. Luis Novarecio. Lo pienso y te digo.